Bueno, le damos directamente como queráis.
Ya
Y
estamos.
ya está,
Ya estamos.
estamos en el aire.
Pero tú decides qué se
Pues
hace, por supuesto. No, no te sientas ningún tipo de presión o de, digamos, un marco ideológico por parte de la producción editorial. Tú, total
vale.
libertad para crear lo que necesites o lo que consideres oportuno.
Puedo elegir en qué carril juego y todo eso, ¿no?
Sí, exactamente, totalmente.
Vale, sí, porque es que, ¿sabes qué pasa? Al hacer esto por Zoom, pero con la tablet, no me sale así muy armónico. En el ordenador, como que puedo ver nuestras caras repartidas como por el centro, pero en la tablet como que me sale como en una forma de L un poco rara, y entonces tengo como una zona de vacío, que, o sea, yo miro a una parte de la videollamada y siento que estoy hablando con el abismo. Pero bueno, aún
Bueno,
así trataré de llenar ese vacío con lo que pueda.
es muy apropiado,
Bueno,
¿no? En el tratando el director que estamos tratando hoy, quizás con otras películas, pero sí.
sí, pero no adelantemos acontecimientos. Efectivamente, además de el vacío. Soy Jaime Lorite, por cierto. En este nuevo programa de Crítica sobre la Marcha, al que una semana más os damos la bienvenida a todos los radio, a todas los radio oyentes, pues eso, además del abismo, me acompañan también Yago París. Hola, Yago.
Muy buenas, un placer estar
¿Yago?
aquí. ¿Me oyes?
No.
¿Qué está pasando? ¿Alguien está
No,
haciendo
no, no nos
pues,
oímos. Vale.
¿quién está haciendo la presión editorial para que no se hable de esto?
Sigo sin oírte. ¿Es tu conexión o es la mía? Yago.
Es la mía,
¿O es
probablemente.
la de Nico? Nico, ¿tú qué oyes? Tú como figura neutral, ¿a quién de los dos oyes?
Yo soy igual a los dos, la verdad.
Pero ¿oyes alguno de los dos interpretado?
Ahora mismo no.
Ahora mismo no. Vale, bueno, después de este inicio falso, ¿os parece que empecemos el programa de
Sí.
nuevo, dado que ha salido mal? Vale, de
Perfecto,
acuerdo, ok.
adelante.
Vale, voy a hacer como cuando la toma sale mal, pero no cortan para no perder tiempo. Voy a pasar la mano por la cámara y se entiende que esto es una toma nueva. Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Críticas sobre la Marcha, el programa de radiocríticas improvisadas que semanalmente, como ya anticipaba la anterior frase, no sé ni qué estoy diciendo. En fin, Críticas sobre la Marcha, programa número 290 y... ¿Qué número es, Yago? ¿Cuántos llevas desde que empezó esto?
Este creo que es, este va a ser el 385, creo.
Vale, hay que
Sí.
haberlos escuchado todos para entender Críticas sobre la Marcha.
Yo creo que es un poco como el cine de Hong Sang-soo, que, a ver, no hace falta que las veas todas, pero realmente si no has visto todas, es como que no has visto ninguna, ¿no? Entonces, yo creo que sí.
Has dicho como el cine de Hong Sang-soo.
Sí, joder, qué mal se me está viendo. ¿Qué está pasando? Me voy a instalar
Vale.
justo al lado del router. Esto no puede ser. Sí,
Bueno,
lo que decía
en
es
fin.
que sí, Hong Sang-soo, que si no has visto todas sus películas, no has visto ninguna. Entonces, esto es un poco así con el podcast.
Pues sí, sí, porque además yo creo que también, como las películas de Hong Sang-soo, Críticas sobre la Marcha se encuentra esencialmente guiado por un cierto aire de espontaneidad, ligereza, dejar siempre la ventana abierta a la oportunidad, a las casualidades y sobre todo a los fallos técnicos. Mi nombre es Jaime Brite, me acompañan una semana más, pues eso, esa voz que escuchábamos hace un momento, que tal vez hayan confundido con la de Iñaki Gabilondo, pero no, es Yago París. Hola, Yago.
Hola, por tercera vez. Encantado de estar aquí. Y bueno, si pudieras ver el vídeo, los oyentes estarían viendo un primer plano del router. Me aseguro de que la influencia no sea solo a partir de las ondas, sino que también la conexión entre por la cámara y sea todavía más estable.
Como para convencer a la gente de Zoom de que realmente estás cerca del router y para que te vaya mejor, ¿no? Para que digan, vale, sí, es problema nuestro de Zoom porque aquí el router está claramente, en fin, chululando bastante bien, las luces verdes están pegando ahí fuerte, es culpa nuestra de Zoom, no culpa de la conexión de Yago, ¿no?
Sí, lo has entendido perfectamente.
La persona que está en las cámaras de seguridad de Zoom, que tiene que estar viendo... que no se violan los derechos humanos en ninguna videollamada de Zoom, estarán atendiendo a eso. Un plan muy nueva carne, pero bueno, luego hablaremos de eso. Antes de hablar de la nueva carne, vamos a hablar de el nuevo nombre que he pensado para Nico, porque desde que descubrí que te llamabas Nicolás Enrique, siempre te llamo Nicolás Enrique. Por cierto, hola, Nicolás Enrique Quintero. Pero es que, ¿qué te parece si pasamos a contraerlo? Como con la fórmula Enricolás Quintero, ¿qué te parece?
No me acaba de convencer mucho, pero bueno.
¿No te gusta Enricolás?
No.
Vale. Que vaya cortalo, es con lo que mola.
¿Cómo, perdón?
Lo que mola.
Joder, sí, Enricolás, a mí me mola bastante.
Ah, pero no. Es que no, me suena como muy raro, no.
Sí, si fueras artista plástico, incluso podrías firmarlo con dos L's y una G, Enricolás, ¿sabes? Como un artista rollo... Bueno, hay un artista llamado Nicolás, de hecho, este hombre que tiene como toda su casa, que su casa es como un museo. Pues en fin, si tú fueras así, que la verdad que eres un poco... Enricolás, en el sentido de que tu habitación, como vemos en la videollamada, está bastante llena de pósters, como de los que siempre solemos hablar y, bueno, en más de un episodio hemos señalado.
Acabo de poner uno nuevo, que es que se está cayendo un poco, pero es de James Bond, de Sean Connery, y luego tengo otro detrás también de Los Intocables, de Elliot Ness.
Claro. Tu particular homenaje al recién fallecido Sean Connery, ¿verdad?
Sí. O sea, además está justo en diagonal con el acorazado Potemkin, que es realmente la película con la que conecta más directamente.
Sí, es verdad. ¿Y no tienes un póster de la que me dio la impresión de que era tu película favorita de su filmografía, La Liga de los Hombres Extraordinarios, analizada hace dos episodios?
No, todavía no ha llegado el póster de la Liga de los Hombres Extraordinarios. Cuando lo tenga lo pongo, pero todavía no.
¿Lo has pedido?
No, o sea, estoy esperando a que salga en acción, pero no, la revista todavía no ha sacado.
Lo peor es que yo creo, ahora que lo dices, yo creo que tenía el póster de la Liga de los Hombres Extraordinarios. Igual lo tengo en algún cajón, porque yo compraba la revista Acción. Y sí, segurísimo que el mes en el que se estrenó la película fue agosto, septiembre de 2003. Seguro que tengo la revista, seguro que tengo por ahí el póster. O sea que si, yo lo busco si quieres y si lo encuentro te lo envío a Miraflores de la Sierra.
Sí, por favor.
Sí, para que lo ponga aquí.
Bueno, amigos... ¿Qué tal lleváis el puente de la Constitución? ¿Cuántos artículos de la Constitución os habéis leído estos días? Porque entiendo que es lo que habéis hecho como buenos españoles.
No, pero aún así tengo otras anécdotas que os puedo contar.
Anécdotas. ¿Qué te ha pasado estos días, Nico? Perdón.
Me ha pasado una cosa muy, muy, muy divertida, que además mezcla con película de terror, que además espero que al contarlo aquí esto creo que va a subir mucho la audiencia del programa, porque me parece una anécdota curiosa y divertida.
¿Nos aseguras que los índices van a reventar con esto que vas a contar ahora?
Deberían, porque si no yo ya no sé qué hacer, si con esto que voy a contar no sé qué podría yo hacer.
Venga, pues adelante, dispara.
Fin de semana, bueno, como todos sabéis, yo suelo los sábados tomar vino y cerveza y lo suelo entremezclar para ver cuáles son los efectos que se producen. Este detalle es un detalle importante porque, claro, yo después de comer y después de haber tomado vino y cerveza, pues salí a tirar la basura. Entonces, ojo al dato también de que yo llevaba dos bolsas, una de color amarillo con, digamos, la basura orgánica, porque a mí me gusta separar, y una de color azul con los plásticos.
Ajá.
O sea, eso es un detalle importante, porque, claro, yo llevo a los cubos de basura, entonces como yo llevaba la basura orgánica en la bolsa amarilla, yo lancé la bolsa orgánica al de color amarillo, claro, al ir con el puntillo de la cerveza y el vino. Entonces, como todo buen ciudadano que soy, pues decido intentar recuperar la bolsa de los orgánicos que había tirado al contenedor de los plásticos. Entonces, para ello vuelvo a mi domicilio, cojo un palo de escoba, vuelvo al cubo de basura, introduzco el palo de escoba dentro del cubo y saco la bolsa de orgánicos. Pero la diversión no termina aquí, porque, como podéis observar, llevo gafas, entonces las gafas cayeron al contenedor.
¡No!
Y entonces, claro, o sea, tuve que colocarme flotando dentro del, o sea, encima del cubo para alcanzar las gafas, porque estaban al fondo. Entonces, no podía, realmente no podía alcanzar con el palo. Entonces, estaba flotando hasta que realmente pues me sumergí dentro del cubo. O sea, como Pinocho dentro de la ballena, tal cual, para recuperar mis gafas. Y bueno, y conseguí recuperarlas y salir del cubo ileso, como veis, pero vamos, fue una anécdota divertida.
Esperaba un tercer acto en el que el camión llega en ese momento y vacía el cubo contigo dentro, sobre el camión. Y tienes que escapar luego del camión.
Sí, ya.
No voy tan lejos, ¿no?
Durante unos segundos pensé que me iba a quedar atrapado ahí. Iba a tener que realmente pedir auxilio desde dentro del cubo de basura. Pero no, realmente no.
Entiendo entonces, por la descripción, bueno, por los acontecimientos que relatas, que era un cubo de estos grandes,
sí.
Como metálicos, ¿no? Que solo tienen la rendija para echar la bolsa y ya está, que no puedes abrir la tapa.
Tienen parte de atrás en la cual te puedes intentar alcanzar.
¿Cómo? ¿Una parte de atrás en la cual te puedes intentar alcanzar?
O sea, quiere decir que puedes abrirla para poder alcanzar, si no hubiera podido introducir el palo de escoba y no hubiera podido quedar flotando dentro del, digamos, en la...
Yo pensaba que habías entrado por la rendija, lo cual me parecía increíble porque, en fin, hace meses que no te veo, pero creo que no estás tan delgado como para caber por ese espacio tan, tan pequeño.
Por eso.
Bueno, menos mal, Nico, que no fuiste reciclado y convertido en nueva carne. Lo cual nos lleva a introducir el tema que nos ocupa hoy. Bueno, no tanto el cine de Cronenberg en general, sino más particularmente, como siempre, porque aquí, pues sí, vamos de lo particular a lo general y no de lo general a lo particular. La película que va a ser el hilo conductor del programa de hoy es Tensión en el circuito. Amigo radio oyente, ¿tú sabías que esta película existía? ¿Que era una película de David Cronenberg? Yo tampoco lo sabía, pero quien sí que lo sabía era Yago, que fue quien la eligió. Yago, explícanos esto.
Hombre, explicar por qué existe me costaría, pero explicar por qué era escogido, pues precisamente por lo raro que es que esta película exista, aunque en realidad tiene bastante sentido. Lo que pasa es que, bueno, las formas de la peli pues no son lo más esperable, ¿no? La escogí porque, para empezar, porque no la había visto, Y porque Cronenberg es uno de mis directores de, vamos, que más me pueden obsesionar. Y porque también tenía interés por ver esto, porque al final eso, la conexión con su concepto de la nueva carne, pues podía estar muy, muy presente, ¿no? Entonces, si a eso le sumas, que es una película bastante desconocida, porque por lo general la gente no suele hablar de ella y demás, pues también me interesaba traer a un director bastante conocido, pero abordar una película que es claramente la típica de la que no se suele hablar. Entonces, pues bueno, pues por todos estos motivos vamos a tratar de desengranar en qué consiste esta película.
Después de haberla visto, ¿entendéis también más o menos por qué no se suele hablar de ella?
Sí, en parte sí, pero me parece una rareza tan impresionante dentro de su filmografía que me extraña que no se hable más de ella, porque es que no tiene realmente nada que ver en la puesta en escena, es una cosa muy curiosa.
Sí, es verdad, hay coches que explotan, pero con esos coches que explotan no hay cabezas que salen volando, ni tripas, solo máquinas.
Ni sexo sobre dichas máquinas.
Ya, efectivamente. Como sí ocurrirá luego en una película que hará dos décadas después. Pero bueno, la película, a ver, a mí sí que me parece que ocupa un poco en la filmografía de Cronenberg un lugar parecido al que ocuparía Cars 3 en la filmografía de Pixar, ¿no? Como que quizás no es una película especialmente interesante, aunque bueno, no exenta de ciertos detalles. No, vamos a decir entonces mejor, más bien que ocupa un lugar parecido a Cars, la 1, no la 3. Hay algo que mirar en Cars 1, como hay algo que mirar en Tensión en el Circuito. Que me ha recordado también por momentos a otra película que ocupa también una relevancia similar en la carrera de Sylvester Stallone, que es Drive. Un poco chunguita, la verdad, Drive. Pero bueno, la verdad que no sé por dónde empezar a abrir esto de Tensión en el Circuito, aunque bueno, también coincido con Chagón, que era muy importante y muy pertinente hablar ya y cuanto antes de David Cronenberg en este podcast, mucho hemos tardado, y entonces habría que resolver antes quizá una cuestión: ¿quién es el mejor director de cine de la historia, David Cronenberg o Paul Verhoeven? Porque es uno de esos dos.
Es uno de esos dos. Hay uno que me han contado que es quizá mejor que esos dos.
¿Cómo?
Que me han contado que hay uno también que es también muy bueno.
No, lo siento, pero Kubrick no tiene ninguna película mejor que Robocop, por ejemplo. Lo siento. No, es o Cronenberg o Paul Verhoeven. Solo puede quedar uno. Y bueno, Cronenberg tiene un hijo. O sea que quizás si se monta uno encima del otro, ganan a Paul Verhoeven.
Bueno.
Parece ser que es muy bueno el hijo. Que, o sea, bueno, yo vi la otra que hizo, Antiviral o Antiviral. Bueno, se llegó a estrenar en España. Si no se estrenó, es Antiviral. Si se estrenó, pues es Antiviral. A mí Antiviral me gustó mucho. Y con la nueva ha ganado el Festival de Sitges. Y parece ser que está realmente bien. Y además lo ha ganado de manera simbólica 45 años después de que Cronenberg padre ganara con Vinieron de Dentro de. O sea que, bueno, en fin. El Cronenberg ya no está muy en lo de hacer películas, pero su hijo sí, y parece que es un buen sucesor. Y es interesante, ¿no? Como todos los temas nos llevan a lo mismo, a la película Tensión en el Circuito. Una película que curiosamente también trata un poquito el tema del relevo generacional, ¿no? ¿Creéis que ese Cronenberg inquieto y joven también pensaba un poco en que los directores viejetes de los 70 ya tenían que ir un poco ahuecando el ala y abriendo paso a nuevas y frescas ideas?
Pues no sé, porque como él siempre ha sido como, no sé, como un verso libre, ha ido muy, muy, muy a su rollo, y para empezar es canadiense, pues también un poco casi como el único representante, ¿no? Casi de aquella época del cine canadiense a nivel internacional. Pues no sé hasta qué punto estaría pensando en eso, pero sí que es cierto que desde luego la película habla del relevo generacional, pero sí que es cierto que por otro lado su cine no releva a nadie, ¿no? Porque va como por libre, ¿no? No sé, es un caso también un poco así como, no sé, como David Lynch, que quiero decir, no releva a nadie y nadie lo va a relevar, ¿no? Son como directores tan, tan genuinos y tan...
Únicos.
Sí, no, 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 más allá de que sean mejores o peores, son directores que van totalmente a su bola.
Sí, aunque bueno, es un director que también mira mucho el pasado. Cronenberg, no se puede negar toda la influencia de la serie B en su cine. Hace algún que otro remake, como el de La Mosca, y no sé si alguno más. Entonces, bueno, realmente sí que quizá relevar no sea la palabra, en tanto que nadie ha hecho lo que Cronenberg hace en ese momento, pero bueno, no sé si quizás él en términos de industria sí pensaba que tenía que hacerse un hueco y quizás por eso dijo, mira, hago esta película de los coches, ya que todos los productores a los que les llevo este rollo con una película de un parásito que se va metiendo en los cuerpos de la gente y les hace practicar sexo salvaje, ya que todos los productores se quedan horrorizados con eso, pues voy a hacer una de coches, a ver si sí. Y bueno, bien, ya muy poco después el hombre pudo centrarse, no mucho más tarde, en sus obsesiones, que aquí no sé si diríais que están muy presentes.
En cierta manera, un poco acalladas, pero sí, sí que están. O sea, la cosa que yo destacaría es que él ya había hecho unas cuantas películas personales, digamos, antes de meterse a hacer esto, ¿no? Porque ya había hecho la trilogía esta inicial, vinieron de dentro de Rabia y Cromosoma 3, aunque no sé cuál habría hecho antes, si Cromosoma 3 o Tensión en el Circuito, porque las dos son del mismo año. Pero sí, no sé exactamente a qué se debe el meterse en un proyecto tan claramente comercial y con unas aspiraciones tan, tan distintas, cuando entiendo que en cierta manera estaba ganando cierto éxito con el modelo alternativo, que es el que ha dominado su carrera. No sé.
Entonces quería
Sí,
tomar
pero
unas vacaciones. Yo estaba pensando también un poco comparativamente que esta podría ser como Los amantes pasajeros de Almodóvar de Cronenberg. Vamos.
tendría que haberla hecho más consagrado. Yo creo que Los amantes pasajeros de Cronenberg sería más bien Cosmópolis, pero bueno, no sé tampoco hasta qué punto, aunque hoy en día, desde luego, son clásicos impepinables, viniendo dentro de Rabia, que por cierto, Rabia tiene un remake que es Tela Marinera. Si podéis ver, lo vi contigo, Nico, de hecho, ahora que lo
Sí,
pienso, en la
este año en la sci-fi, sí.
Y eso, la sci-fi, perdón.
Antes de
Y
ver Colors Out of Space, la gran Colors Out of
también.
Space, ¿no? Fin de semana
Y
antes del confinamiento.
cierto, cierto. Pues eso, Cronenberg ya había hecho esas dos películas y también, como decía Yago, Cromosoma 3, que es buenísima. A veces pienso que es mi puta película favorita de Cronenberg. A pesar de que hoy son clásicos impepinables, no sé hasta qué punto Cronenberg viviría demasiado de hacer esas películas, que al fin y al cabo eran para un público muy, muy minoritario. Entonces, a lo mejor él pensó que si se adelantaba varias, sí, más de 2 décadas, a Fast and Furious y rodaba Tensión en el Circuito, que tiene, bueno, a un protagonista mazado que en un momento dado pega un puñetazo a un tío y le lanza volando de un tráiler, o bueno, coches que explotan, chicas desnudas, que, en fin, él pensó que quizás ahí había un filón. Y bueno, como muchas veces pasa, el público de ese tiempo no lo entendió, pero a sus hijos les encantó.
Hombre, una de sus máximas pasiones son los coches. Entonces, pues, o sea, desde el punto de vista personal tiene sentido que haya hecho esta película. Lo que quizás es más llamativo es que sea, pues eso, una película con un estilo tan, tan blanco, tan, tan comercial. Ese inicio de película que casi me recuerda a Yor Halcón, con esas carreteras maravillosas, esos escenarios de naturaleza y esos camiones que recorren carreteras infinitas, ¿no? Pero sí, no sé, al mismo tiempo hay como detallitos, ¿no? Se nota mucho cómo la película cuando tiene que desarrollar la trama es un poco plomiza, pero luego cuando se mete ya de lleno en enseñarte los coches y en desarrollar, pues bueno, como esta pasión por el motor, incluso hacer cosas que son en realidad un poco ridículas si las ves desde fuera, ¿no? Porque al final las carreras estas son como simplemente pues una carrera de los 100 metros, pero con coches y además con coches un poco ridículos y bastante ruidosos. Entonces, sí, no sé.
Pero súper coloridas, que eso es una de las cosas que más molan. Coches con muchos colores y con mucha, vamos.
A mí me han molado los bugas, ¿eh? Además, el tema este que parezcan a punto de romperse todo el rato, o sea, que según está arrancando el motor ya esté como soltando fuego y chispas. Eso está muy guay. O sea, esos coches...
¿Sí? Sí, bueno, debieron de serlo, sí. O sea, esas ruedas que tiene, además que atrás son mucho más grandes que delante, es maravilloso.
Sí, pero... O sea, esto es un tipo de carrera... Es que yo al principio no lo entendía bien qué estaba pasando, porque digo, qué mal está rodando Cronenberg las carreras, ¿no? Pero es que son... es una pista y ya, ¿no? Como sí. Una pista recta y el que llega antes gana. Es como, o sea, es un tipo de carrera popular en Canadá, ¿cómo va? Esto he visto que se llama drag racing, ¿no? O algo así.
No lo sé, pero vamos, me imagino que será algo bastante norteamericano. Seguramente también ocurrirá bastante en Estados Unidos, ¿no? Que hay tanta, uh-huh, tanta locura por convenciones de motor, por competiciones, de todo, ¿no? Entonces, pues sí, seguramente tenga... O sea, no creo que sea inventado por la película, creo que debe de ser algo... Quiero decir que, como preguntabas, que estos coches sí existen y demás, yo creo que sí, que claramente...
Sí.
No, claro, pero lo que me inquieta es si esos coches tienen que hacer eso, o sea, lo de que tú los arranques y suelten toda esa mierda, que en fin, que parece que eso sí. No te va a aguantar...
Es que es el espectáculo, ¿no?
No te va a aguantar con sus piezas más de un minuto. ¿Qué?
Que esa es un poco la gracia del espectáculo, ¿no? Que sea tan factible que se puedan romper, porque eso no deja de ser un espectáculo.
Y
cómo funcionan, ¿no? Ahí metiéndole el gas directamente desde la cabina de bueno, si es que se puede llamar cabina. No sé, en general eso, que sean muy ruidosos, que tengan como esta especie como de tubos de escape a los lados que sueltan como chispas y demás, todo eso es como realmente un gran espectáculo, ¿no? Y de hecho, creo que es un gran acierto que la parte clímax esté rodada de noche, porque hace que sea como todavía más espectacular.
Más Fast and Furious. Más Fast and Furious la primera.
Sí, totalmente.
No, y joder, la verdad que... ¿Cómo se llama el otro deporte este que había en Canadá? Que era como con fregonas, hockey con fregonas, curling, ¿no?
Curling, sí.
Me gustaría ver una película de Cronenberg sobre el curling. Qué pena que bueno, la película no triunfara comercialmente y él hiciera su trilogía de los deportes canadienses.
Hay una película canadiense que se llama así, dirigida por un director canadiense, pero de la rama francesa, bueno, francoparlante.
Ajá.
Que es de Nicoté, que dirigió una peli que se llama Curling directamente, pero es curiosamente es una peli bastante más siniestra y cronenberguiana que Tensión en el Circuito, a pesar de que en efecto son fregonas sobre el hielo.
Me voy a apuntar Curling porque has despertado mi interés y es posible que una semana yo aquí proponga Curling. Pero bueno, en fin, hablemos un poco más del fondo de la película Tensión en el Circuito. A ver, que hacemos esto de, ¿cómo decirlo? Nos dejamos como un espacio para, pues eso, dejar un poco de paso a la creación crítica. Y nos imaginamos que esta película sí que tiene que ver con la nueva carne y que hay algún tema así de perversiones con los coches, o directamente olvidamos eso por completo.
Yo es que creo que hay detallitos que se pueden conectar con estas ideas, sí. Ajá. O sea, en ese sentido, creo que la escena más relevante es esta escena post-sexo del trío, donde el chico totalmente, de manera totalmente gratuita y sin venir a cuento en absoluto. Bueno, toda la escena es totalmente gratuita, lo cual hace que sea especialmente maravillosa. Y a ver una lata de aceite y se la empieza a tirar por el cuerpo a la chica. Sí, que eso
sí, muy guay. Sí.
Eso, vamos, establece un diálogo absolutamente, ¿cómo se dice? Innegable con el inicio de Crash, con esta escena de sexo montado en el capó de un coche y demás. O sea, esta idea de lo automovilístico y lo sexual. Lo que pasa es que aquí, sí, pues de una manera mucho más festiva, y claro, pues en Crash de una manera bastante perversa. Igual de sexual, pero desde un punto de vista perverso.
Bueno, pero sí, la película es verdad que tiene sexo y en fin, y aparte incluso hay escenas que sin ser de sexo parecen sexuales. Por ejemplo, cuando roban el coche al final y lo vuelven a poner a punto, y suena, la música que suena es como música de follar, ¿no? Como que en una película normal sería una escena climática de sexo con esa música, pero en realidad estamos viendo planos muy cortos del tubo, del chasis, de no sé qué, siendo reparado muy despacio. Y sí, eso la verdad que a mí me recuerda un poco a esta peli de Jude Law, que pasó muy desapercibida y me gustó mucho. Repo Man, que también había una escena claramente de sexo, pero con máquinas, con un coche. O con otro tipo de
follar con coches. Yo estoy pensando, creo que es en El Consejero también, hay una, en El Consejero, la de Ridley Scott, también hay una escena en la que la chica acaba follando con un coche, creo recordar, me viene a la mente.
Sí, Cameron Díaz, sí, esa escena está muy bien, y la película de El Consejero en general está bastante guay, sí, de mis favoritas del Ridley Scott tardío. La verdad, sí que eso sí que era un punto directo de conexión con Crash, desde luego. Y sí, es verdad que aquí hay temitas que se pueden ver en el, un poco en general, en el conjunto de la carrera de Cronenberg, que sí que pueden identificarse aquí. Por ejemplo, no sé si, yo creo que un tema central, estaba pensando, de sus películas era también, no tanto la nueva carne claramente sí, pero también en un sentido un poco como de asimilación, ¿no? O la absorción, por así decirlo. En el caso de La Mosca, eso se produce de manera obvia, aunque luego el propio personaje de Jeff Goldblum también quiere absorber a su novia, a su ya exnovia, y al hijo del que la ha dejado embarazada. Y luego, bueno, en general, en Videodrome también, la comunión con el vídeo, con la ficción, con la televisión. Y bueno, aquí no sé si también podría darse algún tipo de comunión con el coche, ¿no? Con esto de, este es mi coche, este es el coche que yo conduzco porque es el que me pertenece. O no termináis de verlo.
Sí, vamos, totalmente. Yo conecto la película claramente con las ideas locas y enfervorecidas del futurismo, de la fascinación por la máquina, todos los planos que hay de coches, de motores, como además utilizan coches a los que se le puede quitar fácilmente la carcasa para acceder al motor. Y hay como una gran atención por el motor, ¿no? Hay un plano donde no me acuerdo exactamente qué es lo que está ocurriendo, pero se sienta el protagonista enfrente de un motor, ¿no? Como tratando de resolver qué es lo que ha podido ocurrir. Creo que es cuando el coche explota, cuando después de que explota, algo así. Sí. Como un plano ahí cara a cara del personaje con el motor del coche, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, hay un claro interés por rodar por un lado, lo fascinante que es el coche, y por otro lado la relación del hombre con la máquina, ¿no? Que eso es un poco también otra idea del futurismo, que es la del hombre mecánico, que es la unión del hombre con la máquina para trascender las limitaciones de la naturaleza, ¿no? Una de las limitaciones que se puede trascender es la velocidad, aquí en este caso de manera evidente, ¿no? Y siendo la velocidad una de las ideas fundamentales del futurismo. Porque al final la película tiene más que ver con la velocidad y el motor, con el ruido, los ruidos que con el propio metal, ¿no? Que eso estaría más cercano a Crash, ¿no? Esa unión más de penetración y de combinación de texturas. Aquí es más como una especie como de simbiosis, como más, más sana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y también al mismo tiempo lleva un poco a ideas que hoy en día se conocen como la hipermasculinidad y relacionado con el como respuesta ante una ansiedad por el cambio climático y su reacción de forma negacionista que se ha venido a llamar la petromasculinidad, ¿no? Que es una reacción de ciertos sectores normalmente conservadores de Estados Unidos con una gran pasión por los coches, que normalmente suelen ser el modelo redneck, que lo que hacen es exacerbar ideas de contaminación y de ostentación de lo automovilístico como una manera de ridiculizar el miedo frente al cambio climático, ¿no? Que lo que genera muchas veces es modificaciones en el coche para que contaminen todavía más, ¿no? Que se llamaba coal rolling o algo así, que es como modifican las típicas pickups para que suelten auténticas humaradas negras, que es porque se está combustionando más gasolina de la que debería, y no sé exactamente cuál es el proceso, pero genera unas auténticas humaradas que es como una ostentación, como una especie como de celebración malsana del automovilístico, ¿no? Entonces el ruido, el humo, la modificación exagerada del coche, las carreras, las carreteras, todo eso al final lleva a una idea de hombres muy hombres, muy machos, que también hay unas cuantas competiciones aquí entre hombres en dialécticas y también de carreras, ¿no? Entonces, bueno, he comentado muchas cosas y ahora ya os dejo paso o ya saltamos a la siguiente llamada casi.
Yo es que la verdad me he quedado un poco impresionado con con los conceptos que has planteado, concretamente con el de petromasculinidad. No lo había oído nunca, pero me ha flipado. Petromasculinidad. Yo me quedé en los petrodólares. Pues sí, vale, si os parece hacemos un petrodescanso. Digo petrodescanso porque entiendo que esto en montaje tú pondrás ahora un ruido de motor contaminando mucho, ¿no?
Por supuesto, dalo por hecho.
Transición a la segunda parte de este podcast. Muy bien, pues vamos al petrodescanso y volvemos. Tengo que decir que yo no he tomado muchas notas, no he tomado ninguna nota, pero tengo una excusa válida, que es que al empezar la película mi gato se me ha tumbado encima, y entonces pues yo no podía apoyar el cuaderno en el gato, eso no hubiera estado nada bien, así que nada, he dicho, bueno, pues intento más o menos yo ir sacando mis temitas mientras veo la película y ya está, y todo más improvisado y más sobre la marcha que nunca, por mi parte. Pero no ha sido culpa mía, ha sido culpa del gato. Voy a enviaros, además, las fotos que prueban que mi gato estaba tumbado encima de mí. Y no sé si, claro, esto los oyentes no podrán verlo. No sé si hay alguna manera, en iVoox se puede subir un documento adjunto. Los radio oyentes descarguen el archivo JPG de mi gato tumbado encima de mí. Es posible que llegamos, ya que estamos hablando de la nueva carne y del transhumanismo, podemos lograr la transmedialidad y adjuntar un archivo JPG al podcast.
Creo que eso solo es una función, en caso de que sea posible, una función premium. Y somos pobres y no tenemos suficiente audiencia como para llegar ahí, con lo cual, ya sabéis, si queréis este tipo de extras, moved el podcast para que lo escuche suficiente gente como para que podamos ser premium.
Es verdad, hace tiempo que no miramos eso, lo de la audiencia, pero bueno.
Sí, es verdad, a lo mejor nos está escuchando un cojón de gente y no lo sabemos.
Yo sí.
La anécdota de Nico del contenedor, yo sí que creo que va a ser un antes y un después, ¿eh? Yo creo que es que hay que promocionar eso de alguna manera. Yago, tú como CM de Críticas sobre la Marcha tienes que decir Nico, perdón, bueno, Nicolás Enrique Quintero o Enricolás Quintero, en este episodio ha contado una tronchante anécdota en el interior de... ambientada en el interior de un cubo de envases. ¿Sabes? Para como un poco... El final, sí, de esta historia te sorprenderá o algo así, como algo que tenga cierto... cierto gancho.
Pero no en el cubo de basura.
Nicolás fue a sacar la basura y lo que pasó después no lo que pasó después te sorprenderá. Bueno, esta es la foto con mi gato dormido encima de mí mientras veo tensión en el circuito, impidiéndome tomar apuntes. Como podéis apreciar vosotros, solo vosotros, los espectadores... Si quieren ver esto, ya saben lo que tienen que hacer. Contárselo a más gente, hablarlo de la existencia de este programa. Y habrá fotos de mi gato.
Pero podrías haber hecho una nueva versión de la nueva carne con carne gatuna y libreta. Ahí lo dejo.
No, pero es que, o haber tomado las notas encima de mi gato, ¿no? Como tiene el pelaje negro. Si fuera un pelaje blanco, quizás hubiera podido pintar algo, pero sí, no, es que es complicado. Pero bueno, aún así, en fin, la película, de todas formas, pese a no poder yo moverme mucho en el asiento emocionado, porque entonces despertaría a mi gato, a mí me ha entretenido, pero como una peli de tarde, no como una puta película de David Cronenberg. No sé, vosotros lo habéis pasado bien viéndola, os ha molado, os parece... que, en fin, más allá de la curiosidad para fans de Cronenberg, ¿tiene algún interés?
Poquito. Yo creo que es una película que solo puede tener algo de valor si conoces a Cronenberg y haces conexiones, que si vieses la película de manera aislada, pues no pensarías en estos temas, ¿no? Aunque, bueno, todo esto que he comentado del tremendo concepto de la petromasculinidad sí que está presente. Bueno, estos son los precursores de la petromasculinidad, es decir, cuando no había realmente una alarma por el cambio climático, pero esta gente ya estaba haciendo estas burradas, ¿no? Entonces, sí, ese tipo de cosas sí que están ahí.
No lo sabían. Ellos todavía no estaban llevando el planeta al nuevo... ¿Cómo puede llamarse? La nueva atmósfera. una atmósfera basada en que no se puede respirar. No.
Otra atmósfera.
Todavía no lo sabían. Pero bueno, no sé, a ver, la película tampoco está mal, se puede ver, ¿no? Hay una cantidad importante de coches que explotan por razones diversas y bueno, y hay un malo como también muy, un malo muy de cómic, ¿no? Y luego el rival se llama Blackman, ¿no? No, Blacksmith. En fin, hay ciertas cositas ahí que dices, bueno, esto me vale, puedo echarle el rato con esto. Pero, en fin, un poquito más, la verdad.
Sí, Nico. Es decir, que es la segunda vez que veo la peli, porque la estuve viendo cuando me estaba documentando para las películas relacionadas un poquito con Death Proof, cuando hice el artículo de lo de Tarantino. Y estaba leyendo, porque yo descubrí en ese momento que Tarantino en la página de su cine cuelga críticas de películas. Y uno de los actores que a él más le gusta es William Smith, o no sé si su actor favorito, que sale en Conan el bárbaro, la de John Milius.
Sí.
Bueno, pues ese actor como que le fascina, y entonces buscando un poco películas encontré esta. Y además diciendo, digo, madre mía, una película de coches con William Smith dirigida por David Cronenberg, qué locura.
¿Tarantino llegó a hacer reseña de Tensión en el Circuito en su página?
No, no, creo que no, pero hablaba de muchas, muchas películas de William Smith, porque es un actor que por lo visto tiene muchísima, una filmografía bastante, bastante extensa.
Uh-huh.
Ahora mismo no.
El cine que mencionas de Cronenberg, uy, de Cronenberg, madre mía, de Tarantino, se llama New Beverly Cinema, ¿no? O algo así.
Sí, eso es, sí. Sí, creo que sí. Ahí tiene un montón de reseñas de sí. Películas, de cosas, que está muy bien, la verdad, porque son sí. Artículos, pero bueno, de un nivel de erudición, pues como el que tiene Tarantino, que es imposible coger todas las películas que tiene él, pero vamos.
Sí, sí que he visto sus reseñas y son muy generosas, muy, muy largas. Me recuerdan un poco a estas reseñas que supongo que le cuestan dinero. Las reseñas de la página de la plataforma de streaming de Nicolas Winding Refn, que en cada película que sube, en cada película absolutamente ignota que él gasta dinero en restaurar, también contrata a gente para que le haga unos artículos, pues eso, que tarda 20 minutos en leer cada uno de ellos, o a lo mejor 10 artículos distintos sobre la misma película, y la verdad que me flipa. Tiene que ser la plataforma más deficitaria del mundo, porque no sé si mucha gente ve las películas de... La plataforma es by NWR o by NWR, y o sea, by, como en inglés, la preposición sí. Por. La verdad que hay películas que están muy guays. Tensión en el Circuito, sí que la veo yo como una película que Winding Refn se gastaría dinero en restaurar, porque hay películas un poco en este plan en su plataforma. Pero sí, la verdad que lo dejamos ahí para los oyentes que no lo conocieran.
¿Cuánto cuesta la plataforma esta?
No cuesta nada, por eso digo que tiene que ser súper deficitario. No, o sea, es gratis, es de acceso libre y además subtitulado en español, en un montón de idiomas. Se pueden ver sus películas bien. Y hay muchas que molan, otras que las ves y te quedas a cuadros. Pero bueno, que eso tampoco es negativo. Me acuerdo en una entrevista que a Winding Refn le preguntaron un poco por eso, por la rentabilidad de la plataforma, y decía, mira, todos estos anuncios de mierda que tengo que rodar al año, de Coco Chanel, yo no sé qué anuncio rodará, todos esos anuncios están pagando la plataforma.
Todos estos anuncios como... que no queréis ver, creo que decía, o algo así.
Sí, sí, efectivamente, estos anuncios que nadie quiere ver... Yo con esto financio películas que tampoco prácticamente nadie quiere ver. Pero bueno, ahí está Nicolas Winding Refn y a tope con su movida. A tope con la movida de Nicolas Winding Refn y a tope con la movida de Cronenberg. Volviendo al tema central. No sé si Yago iba a comentar algo al respecto.
No, sí, que iniciativa maravillosa de Winding Refn. Con respecto a Cronenberg, pues bueno... Sí que ha sido un poco bala malgastada en ese sentido. Creo que casi vale la pena no hablar demasiado de su carrera para abordarla de manera apropiada en un podcast sobre otra película que valga más la pena, ¿no? Porque yo evidentemente me alegro de haberla visto como completista de su filmografía, pero sí que es verdad que es una película... A ver, que está... Está curiosa, o sea, está bien, no es una mala peli, es una peli decente de serie B, pero que no pasa absolutamente nada si no la ves, porque ni siquiera es especialmente personal, no tiene así como esta típica garra deslocada, desbocada que suelen tener muchas películas de serie B que van como a tope con sus propuestas. No, en ese sentido es comercial en el mal sentido, ¿no? Es así como comedida y solo tiene así como momentillos y tal. Entonces, pues sí, la verdad es que se pierde bastante por el camino.
Pero no diría tampoco bala malgastada. O sea, la suerte es para los valientes. Está bien lo de disparar así el tuntún a ver qué pasa. Porque, en fin, yo también me alegro de haber visto Tensión en el Circuito, porque también está bien ver a los grandes directores hacer cosas menos interesantes, porque a veces, no sé qué director decía esto, o si quizá era algún crítico que decía, los directores se muestran tal y como son en su peor película. que igual es una butad, yo sí que creo que es una butad, porque no creo que Cronenberg sea tensión en el circuito. Pero bueno, aún así sí que tiene cositas. A mí estos planos de inmersión dentro de los coches, sobre todo cuando el momento está en el que tiene que apagar el protagonista, que, no, ¿cómo se llama el tipo? Sé que le llamaban el suertudo, ¿no? El lucky guy, pero no me acuerdo el nombre. Lonnie o algo así. El plano este, que eso, que se le enciende, se le prende fuego al coche y tiene que apagarlo desde dentro echando lo del extintor. Ese plano es tremendo, sale él con el fuego alrededor y no sé, todas las cosas estas de reparación del coche, esta escena, ya digo, sexual de reparación de un coche, no sé, sí que son cositas que están guays y mola también ver un poco una película en la que Cronenberg no parece tener claro el propio tono. Y eso le lleva a hacer experimentaciones curiosas, como que hay algunas mezclas muy raras. Cuando van a robar el coche, de hecho, también suena antes como una música rollo de piano, La Pantera Rosa, ¿no? Como, uh-huh. como de comedia. Son sí. como mezclas muy raras. Incluso eso, la escena esta del puñetazo, también es como muy de comedia, ¿no? Como quién puede... Es físicamente posible, supongo, tirar a alguien de un puñetazo. De un tráiler, porque además luego el plano que le hace Cronenberg desde abajo se ve que el tío está realmente mazado, o sea que sí que es físicamente posible en términos de sí, términos tecnológicos, no sé, de ohmios, la fuerza que puede llegar a ejercer este señor con el puñetazo para tirar al tipo hacia atrás. Sí, yo creo que es posible. Entonces, bueno, como precursora muy primitiva de A Todo Gas, tiene cierta gracia, quizás no mola tanto como algunas otras películas de coches y vintage, como una que comentamos aquí, esta de Russ Meyer, ¿cuál es la de Faster Pussycat Kill Kill, ¿no?
Sí.
No sé, sí.
Pero bueno, que tiene su gracia, la verdad. Aunque evidentemente no tanta gracia como Crash. Si esto fuera Crash, pues el objetivo sería efectivamente ese, que los coches explotasen para que así los conductores del coche llegaran a un orgasmo, siguiendo esa lógica. Pero bueno, Crash supongo que la habéis visto los dos.
Sí,
repetidas veces.
¿Se reestrena? ¿Sí, Nico?
No, que yo solo una. Yo solamente la vi una.
Se reestrena en enero en España, una versión restaurada, me parece. O eso he visto. Crash, yo la volví a ver este fin de semana pasado y bueno, a topísimo con la película. Me encantó una reseña que leí en Letterboxd, porque me gusta, últimamente me meto mucho en lo de popular reviews, que salen como las críticas más votadas y la más votada, porque me meto ahí porque suelen ser como chistecitos que le han gustado mucho a la gente que ha visto la película. Y había una chica cuya reseña era: nunca más voy a volver a practicar sexo vainilla. A partir de ahora solo me corro si me atropella un autobús. Así que es un poco la lógica de Crash.
Y bueno, es la mejor manera de explicar por qué es una gran película.
Sí, sí, desde luego. sí, y no sé, la verdad que mola en general bastante cualquier excusa para hablar de David Cronenberg, porque sí, yo me he pegado una pequeña panzada de Cronenberg estos días y lo he disfrutado mucho. Es además un director muy interesante en el sentido de que, a diferencia de muchos otros, incluso muchos otros de los grandes, él sí que claramente tiene una filmografía que orbita constantemente en unos temas concretos y que tiene un discurso, digamos, unificado, coherente, cada película aporta nuevos matices a ese discurso, pero es un discurso conjunto, o sea, todas sus películas tratan lo mismo siendo distintas, y eso es muy interesante de ver, y especialmente interesante yo creo en su última etapa, no porque sea la mejor, sino porque es quizá más, no sé si más sutil o los lleva a terrenos más inesperados, ¿no? Una historia de violencia, Promesas del Este, Un método peligroso, son películas que yo creo que sí que aportan a todo el discurso este de la nueva carne a su muy personal manera. Entiendo que haya detractores. Es curioso porque parece como que existe el consenso ese de que toda esta etapa última de Cronenberg es una etapa como de incursión en el cine de prestigio, tanto, digamos, por los detractores de la época de las vísceras como por los fans precisamente de esa época, como que creen que esto es un punto y aparte, pero yo creo que no, yo creo que en el caso de Cronenberg todo tiene que ver con lo mismo, y me parece que tiene una manera muy graciosa de decirlo en una película que parece como el testamento, pero que luego no ha sido el testamento porque ha hecho dos más, que es la de un método peligroso. En la que, bueno, se retrotrae los orígenes del psicoanálisis prácticamente quizás para sugerir que todo, en esencia, ha ido siempre sobre el sexo y que sus películas van sobre eso. Parece que es como lo que quiere dejar al final, digamos, al pie de todo. Y no sé, la verdad que me gusta mucho. Hubiera sido un buen testamento, pero bueno, y luego hizo otras dos más que también estuvieron graciosas. Y no sé si tendrá pensado volver a dirigir, porque ya hace unos cuantos años, desde Master of the Stars.
Seis, ¿no? Me parece, seis o cinco. Cinco o seis.
Por ahí, sí. Ya seis años. No sé si tendrá ganas de dirigir más o ya... Como el protagonista de Tensión en el Circuito le deja el coche al joven.
Espero que no, la verdad.
Esta semana, ayer, pillé curiosamente en la tele una película que contaba con su bendición, una extraña película. Es Resurrección, una película protagonizada por Christopher Lambert que es casi estilo Seven y que de repente hay un papel de un cura que lo interpreta a él. O sea, es fascinante, fascinante una película de, ya digo, de Christopher Lambert que es casi una copia de Seven con Cronenberg haciendo de cura. Digo, qué maravilla.
Yo descubrí hace bastante poco esta faceta de Cronenberg como actor ultra secundario, pero salen bastantes películas. Yo me llevé un sustito en el cine cuando fui a ver este verano, la de... Bueno, no fue este verano, fue en septiembre o en octubre. La de... La que ha hecho Viggo Mortensen, Falling se llama, ¿no? El debut de la dirección de Viggo Mortensen, que me gustó, la verdad. Y Cronenberg hace de proctólogo. Tiene solo una escena en la película y es haciendo de proctólogo. Además, proctólogo como un poco siniestro, que le apetece meter el dedo en el ojete a la gente y como que hace chistes al respecto. Y bueno, no sabía en ese momento cuando vi la película si era una cosa entre Viggo Mortensen y él, que a Viggo Mortensen le pareciera gracioso que se lo hiciera Cronenberg porque ellos tengan una amistad especial. Cosa lógica, porque han hecho tres señores peliculones juntos. Pero sí, Cronenberg luego, bueno, sale en Jason X, la entrega está de Viernes 13 en el espacio, sale también en la serie de Alias Grace, haciendo de cura, en fin, que es un muy curioso actor recurrente secundario en producciones canadienses de diverso pelaje. No sé si Resurrección de Christopher Lambert es también canadiense o ahí salió por los dos.
No lo sé, está dirigida por el director de los Inmortales y por el director de La Sombra, o sea...
Bueno, pues se llevarían bien, no lo sé, pero bueno, sí. A tope con Cronenberg apareciendo de manera inesperada en películas. Ojalá eso ocurriese con mucha frecuencia. En fin, no sé si queréis añadir algo más, quizá... ¿Quieres destacar alguna otra película en la que creéis haber visto a Cronenberg? Quizás plantear la posibilidad de hacer un ciclo de películas de Cronenberg, pero no hablar de ninguna dirigida por él, sino solo películas en las que sale un minuto.
Y tratar de buscar una línea de argumentación crítica sobre obsesiones, pero volcadas en la actuación.
¿Es Cronenberg un actor-autor también? Eso podría plantearse. Mientras seguimos con estas disquisiciones, nosotros, bueno, sí tenemos ya pensado el siguiente ciclo que haremos, aunque aún no lo vamos a revelar, lo revelaremos la semana que viene porque queda otra semana más de normalidad, empezará más tarde. Hasta entonces, amigos, cuídense y sobre todo pórtense bien porque... Portarse bien es importante en estas fechas. Hasta la semana que viene.